La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, nos cae como anillo al dedo la visita esta mañana de la diputada federal Claudia Salas. Ella es de Movimiento Ciudadano y representa, por supuesto, a Jalisco, diputada jalisciense, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas, secretaria de la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública y secretaria de la Comisión de Energía. Pues vaya papel que tiene que hacer en estas comisiones muy importantes cada una. Pero si le parece, diputada, después de darle la bienvenida, ¿qué le parece si abordamos el tema de las complicaciones que existen en las zonas metropolitanas como la de Guadalajara, donde ya usted lo sabe, digamos, no es una sorpresa la movilidad de López Mateos y otros puntos, así como problemas de vivienda, de agua y de basura? Bienvenida, muy buenos días.
Muchas gracias, Gris. Buenos días a todo tu auditorio. Y lo que decía Huicho es totalmente cierto. A ver, la movilidad justamente es de los temas centrales que hoy queremos ponerle un remedio a través de la creación de la Ley General de Coordinación Metropolitana. Es un trabajo que llevamos haciendo casi un año, lo dijiste muy bien. Al momento de presidir esta comisión, nos propusimos el poder tener un documento que nos permitiera poner un planteamiento sobre la mesa para que los alcaldes y alcaldesas se pongan de acuerdo de una vez y para siempre en temas de movilidad, en temas hídricos, de vivienda social, de bosques urbanos y de manejo de residuos. Las cinco cuestiones que atraviesan totalmente una zona metropolitana. Aquí, en Jalisco, tenemos cuatro zonas metropolitanas. La zona metropolitana de Guadalajara, la de Puerto Vallarta, precisamente la de Ciudad Guzmán. Y justamente lo que queremos es que esas zonas metropolitanas que comparten esas problemáticas se puedan tener proyectos donde los presidentes municipales puedan ir juntos y juntas a solicitar un presupuesto al gobierno federal. Sabemos que el recurso es finito y si queremos hacer obras de trascendencia, por ejemplo López Mateos, que atraviesa desde Tlajomulco prácticamente todo Guadalajara y prácticamente desemboca, si lo queremos ver así, en Zapopan, pues es la afectación en tres municipios. La gente vive en un municipio, trabaja en otro, sus hijos estudian en otro. Vivimos en ciudades fragmentadas donde la vivienda te queda lejos también de la parada del camión y de la movilidad. Por eso hablamos también fuertemente de que no queremos más casas sin gente ni gente sin casa. No queremos más personas que tengan que estar pagando rentas carísimas donde más del 30% del ingreso se va en eso. Hoy actualmente, Gris, podemos ver que en este país 50% de los mexicanos ganan menos de 17,000 pesos. Ni juntando todo ese recurso podrían adquirir una casa de 1.5 millones de pesos o más. Necesitamos vivienda social. Y la vivienda social, hay un compromiso de que tiene que construirse precisamente de la mano de los alcaldes y alcaldesas. ¿De qué manera? Necesitamos que se pongan los terrenos por parte de la autoridad municipal para que las personas puedan vivir dentro de las zonas metropolitanas, tener vivienda asequible. ¿Qué es la vivienda asequible? Es aquella donde el 30% de tu ingreso no se va más de eso, en que tú puedas pagar el crédito, puede cubrir el crédito con el 30%. Para eso hicimos una reforma en materia de vivienda social para que las personas que están trabajando puedan tener un crédito para una casa que no pase de 800,000 pesos, de 600,000, 800,000 pesos. Y para que esto suceda, Gris, pues necesitamos la cooperación de todos los frentes políticos y de todas las autoridades gubernamentales.
Diputada, ya no hay casas de ese precio.
Exactamente, no las hay, no las hay. De hecho, justo por eso hicimos la reforma, porque incluso ni siquiera las personas con derecho a Infonavit solicitaban el crédito. Es decir, en Infonavit había una bolsa de miles de millones de pesos que estaba sin usarse porque las personas ya no pedían su crédito porque no te alcanzaba con nada el crédito que te daba Infonavit. Entonces, esta reforma lo que va a pretender justamente es poder tener vivienda que sea vivienda a bajo costo y de la mano, por supuesto, de la Cámara de la Industria de la Construcción. Hace poquito tuvimos un foro de vivienda donde pues prácticamente sentamos las bases de los acuerdos para que la Cámara de la Construcción entre a construir vivienda social, siempre y cuando también las autoridades municipales donen el terreno dentro de zonas metropolitanas para que se pueda construir.
¿Cómo le haría, diputada, a Guadalajara si no tiene reserva territorial?
Bueno, Guadalajara tiene algunos, sobre todo edificios que están en desuso, edificios que podrían ser utilizados perfectamente para la vivienda. La muestra de esto tú puedes verlo en los departamentos que están construyendo precisamente en Colinas de la Normal, en cerquita de la Normal, de la Glorieta. Esos departamentos se hicieron y se están precisamente otorgando a personal que trabaja en la Policía de Guadalajara. Es decir, sí se puede hacer. Hay oficinas donde ya no están funcionando y donde podría donarse ese terreno para construir. Y no solo Guadalajara, Zapopan también tiene varios terrenos que podían servir muy bien dentro de zona metropolitana, Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque. Yo estoy segura que haciendo un esfuerzo los alcaldes y alcaldesas, que lo pidió ya el gobernador lo dijo en la Junta Metropolitana. Dijo, a ver, yo los invito a todos los alcaldes de la Junta Metropolitana a que puedan escudriñar sus terrenos y poder terrenos sobre la mesa donde podamos construir esta vivienda y que Jalisco sea de los primeros estados en aprovechar pues justamente estos recursos que están en Infonavit y que hoy también con la alianza con la Cámara de la Construcción se puede construir, sí se puede construir vivienda de 800 mil pesos siempre y cuando tengamos todas las voluntades puestas sobre la mesa. La reforma está dada, que era el impedimento quizá que había legal. Hoy tenemos la reforma, así que yo creo que también tendrá que ver con la voluntad política de todos los alcaldes y alcaldesas. Y también, Gris, lo digo con todas las letras, de ir más allá de los colores partidistas. Yo soy una mujer que creo que una vez que uno protesta el cargo, gobierna para todas y para todos. Los que votaron por ti y los que no. Y también los que no acudieron a las urnas. Por eso es que creo que reformas como las que estamos haciendo, pues tiene que ser un llamado, un acicate a los gobiernos para que en estos, justamente en estos periodos donde ponemos sobre la mesa las causas de las personas, sea de las agendas más importantes que se lleven a cabo. Entonces, dicho por lo que comentaba hace un momento nuestro compañero Huicho, pues la movilidad hace también que sea urgente el ponerse de acuerdo en proyectos de movilidad. Hoy vienen a Jalisco varios proyectos que tendrán también que ver, pues, no solo con la justa mundialista, sino también con la posibilidad de que se queden y que permitan a los ciudadanos el poder tener mayor acceso a los demás derechos, porque la movilidad es la base de todos los derechos. Nos movemos para ir a la escuela, para ir a trabajar, para ir a la dispersión, para ir a la cultura, para ir al arte. Así que la movilidad será uno de los ejes principales de esta Ley General de Coordinación Metropolitana.
Y lo hemos platicado en otras ocasiones, incluso la movilidad entre hombres y mujeres es diferente. Las mujeres llevan a los hijos a la escuela y luego se van al trabajo, lo recogen en la casa de su mamá. Entonces hacen una triangulación con el servicio y les resulta muy complicado pues cuando no se presta de manera adecuada.
¿Y me dejas agregar una cosa más, Gris? Por favor. Justo ahorita que tocas ese tema, me parece súper adecuado decirlo. La movilidad no solamente es motorizada, también es peatonal.
Sí.
Tenemos que invertir en las banquetas. Justamente hablando de lo que acabas de comentar, las mujeres somos quienes recorremos las banquetas, quienes empujamos la silla de ruedas, el carrito del tianguis, llevamos a los hijos de la mano, al padre o a la madre de la tercera edad por la tarde a caminar. Las mujeres usamos las banquetas y hay que tener una inversión fuerte en banquetas para que las mujeres tengan derecho a la ciudad. Cuando hablamos del derecho a la ciudad de las mujeres, hablamos del derecho de todas y todos. Hoy te puedo decir que el padrón vehicular, 70% está precisamente asignado hacia los hombres. Es decir, las mujeres usan las banquetas, usan el transporte público y es realmente una de las cuestiones más importantes que los gobiernos tienen que tener en cuenta ahorita en un tema de movilidad.
Sí.
Los derechos peatonales que tiene que ver con las banquetas.
Javier Ramírez le manda saludos, diputada, pero quiere escuchar exactamente cómo se mejorará la vialidad, la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara. Por ejemplo, hay una discusión de un paso elevado o un segundo piso en la avenida López Mateos. Digamos, ¿cómo considera que debería solucionarse?
Bueno, ustedes saben que el gobernador ha hecho declaraciones muy importantes sobre precisamente todo lo que tiene que hacer en López Mateos. La corre paralela, que es el Camino Real a Colima, también es una de las vialidades que tendrá que ponerse en funcionamiento de una manera pues prácticamente urgente. Y yo creo que en este proyecto de zonas metropolitanas, este proyecto y otros más podrán entrar a la bolsa el siguiente año. Lo que nosotros estamos buscando desde el gobierno del Poder Legislativo, en conjunto con el gobierno también federal, a través de la SEDATU, es que las bolsas que hay de recursos económicos para hacer proyectos de movilidad lleven en las reglas de operación la transversalidad de la regla que sean proyectos metropolitanos. Es decir, que los proyectos que tengan en materia de movilidad puedan venir signados por todos los presidentes municipales de las zonas metropolitanas donde el proyecto se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Pues queremos que el siguiente año todas las reglas de operación tengan como condicionante el ponerse de acuerdo los gobiernos metropolitanos para llevar a cabo proyectos de movilidad, de vivienda, hídricos, en materia de residuos y en materia de bosques urbanos.
Como por ejemplo en este caso la avenida Dolfón, que comparten Tlaquepaque y Tlajomulco, que si van a invertir en la conexión hacia el aeropuerto, el proyecto sea metropolitano, que beneficie a toda esa zona. ¿Entiendo,
y,
estoy bien?
Sobre todo eso, y sobre todo el que vayamos más allá de decir de la banqueta para acá gobierna un partido y la banqueta para allá otro, y eso implica que haya luminarias en una banqueta sí y luminarias en una banqueta no. Que se inunde un lado y no se inunde el otro. A ese grado tenemos las problemáticas en las zonas metropolitanas. Miren, hicimos más de 4 foros en todo el país, y esos foros nos decían precisamente que las problemáticas eran las mismas prácticamente en todo el país. El tema hídrico es uno de los temas más importantes. Llueve mucho y entonces todas las ciudades, ¿no?, pues están inundadas. El tema hídrico es uno de los más delicados porque pocos gobiernos le quieren entrar, porque es debajo de las tripas, es debajo de las banquetas, es decir, no se ve. Los gobiernos quieren invertir en todo lo que se ve porque significa las posibilidades, pues, de continuar en un proyecto político, de que se vea, de que sean, al final de cuentas, pues, votos de las y los ciudadanos. Sin embargo, el proyecto hídrico tiene, son de largo plazo, son proyectos que no se ven, pero que son urgentes de atender. Hoy vemos cómo está lloviendo en cantidades, pues, copiosas, y deberíamos estar aprovechando toda esa cantidad de lluvia. Y lejos de eso, pues, vemos cómo la Ciudad de México también padece de lo mismo, hasta el aeropuerto ha sido parado en sus operaciones por la cantidad de lluvia que tiene.
Sí, no es posible, ¿no?, que una lluvia en la zona metropolitana de Guadalajara se convierta en un riesgo para
de
las
vida,
personas,
incluso
para los automovilistas, para las personas, para las para los peatones. Es increíble que vengamos, por ejemplo, de años de sequía y cuando lleve un poco fuerte esto se trastorne.
Así es. Son de las cuestiones que estaremos, pues, platicando el día de mañana. Y una más que me gustaría mucho agregar, si me lo permiten, pues justamente ayer el gobernador en la reunión de seguridad con la presidenta, pues puso sobre la mesa con énfasis que necesitamos la aprobación de una iniciativa que fue signada por la de La Voz, en donde estamos haciendo una reforma a la ley de transporte para que se pida sí o sí la identificación para abordar cualquier transporte de pasajeros en las centrales camioneras. Encontramos un punto de vulnerabilidad muy fuerte en materia de personas desaparecidas, y justamente lo ha dicho el presidente, lo ha dicho la presidenta municipal también de Tlaquepaque, la central camionera es un punto vulnerable donde se les cita a las y los jóvenes, y entonces una vez que se les cita ahí pierden absolutamente la comunicación con sus familias. Lo dijo también en voz de la presidenta, en un operativo que se hizo durante 3 meses lograron poder pues salvaguardar a 20 personas al menos que habían sido engañadas y habían sido citadas en la central camionera y estaban a punto de abordar un transporte. Es urgente que aprobemos esta reforma, ya está en la Cámara de Diputados, ayer lo mencionó también el Consejo de Seguridad, la importancia de poder tener a la brevedad el registro de los pasajeros que abordan precisamente el transporte de pasajeros en las centrales camioneras. Hemos hablado ya con diferentes concesionarios, con diferentes rutas, y prácticamente todos están de acuerdo en que eso suceda, en poderlo pedir. Hoy no está en la ley. Hoy tú puedes comprar un boleto a nombre de cualquier otra persona y abordarlo, y todavía peor, puede ser menor de edad y estar abordando un camión sin tener absolutamente ninguna protección. Entonces, sí, si abordamos un avión y te piden 3 veces tu registro, te piden 3 veces tu identificación, tu QR para poderlo abordar, ¿cómo es posible que tengamos un punto tan vulnerable en todo el país? Porque no solo es aquí en Jalisco, son todas las centrales camioneras donde no hay un registro de los pasajeros. Tú no sabes quién abordó porque no pediste la identificación. Tienes un nombre. ¿Será cierto o no será cierto? No lo sabemos. Puedes comprar un boleto en nombre de cualquier persona. Insisto, hoy ha sido, pues, justamente las centrales camioneras un caldo de cultivo para el crimen organizado.
Sí, digamos, iniciativa la está llevando conjunto con la presidenta municipal de Tlaquepaque, que fue a la primera que le escuchamos propuesta.
Así es, la presidenta estuvo en la Cámara de Diputados y la iniciativa fue firmada por el vicecoordinador Ramírez Cuellar y por tu servidora, y la presentamos, hicimos rueda de prensa incluso en el Palacio Legislativo, nos acompañó la presidenta de Tlaquepaque, una mujer pues muy consciente realmente de la problemática que se está viviendo en la central camionera. Ustedes recordarán que fue el primer recorrido incluso que hizo el gobernador una vez que tomó protesta. Así que me parece que es una de las propuestas que deben de estar pues aprobadas a la brevedad y que estoy segura que podrá ser de un beneficio inmediato en materia de prevención y de seguridad. Y si hablamos también del tema de desaparecidos, decirles también que hay otra iniciativa para que justamente las familias de las personas con una pues con el lamentable hecho de la desaparición de uno de sus integrantes puedan seguir gozando de los derechos sociales del IMSS y del ISSSTE, porque actualmente están suspendidos sus derechos de las familias. Es decir, una persona que está desaparecida, a la familia se le niega el servicio precisamente de seguridad social. Entonces, esta reforma también tiene que ver con eso, con que puedan continuar con los servicios de salud las familias de las personas en condición de desaparecidas.
Jalisco, el primer lugar nacional en personas desaparecidas.
Bueno, es un problema a nivel nacional, Gris, es un problema a nivel nacional. Parte de lo que se discutió el día de ayer pues fue precisamente eso, el que homologáramos protocolos de búsqueda y también de recursos, porque también creo que es un tema de apostar con inteligencia, con recursos, con medidas de prevención, con el reconocimiento del problema, por supuesto. Por ahí empieza también una política de atención. Y bueno, desde la Cámara de Diputados estamos haciendo lo que nos toca. Viene el presupuesto, el día 8 de septiembre se presenta, el siguiente lunes, y seremos muy puntuales de ver que vengan los renglones suficientes para que todo lo que ha dicho la presidenta y lo que ayer se comprometió también en el Consejo de Seguridad, pues se lleve a la acción con recursos y que vengan a Jalisco los recursos necesarios también para que esas políticas puedan llevarse adelante.
Bien.
También muy importante decirlo, hay una iniciativa también que está pues justamente en estudio y en aprobación para también quitarle totalmente el IVA a los servicios de Internet, porque el Internet está reconocido ya como un derecho de sexta generación, es decir, la conectividad. Entonces, se puede cobrar el recurso, por supuesto, del servicio, más no el IVA. Y eso veremos también que venga en la Ley de Ingresos del 2026.
Sí, permítenos, diputada, hacer una pausa y regresamos para continuar pues en los últimos minutos del programa con lo que será este primer informe de actividades legislativas, los grandes pendientes, los retos. Y bueno, ¿qué te parece que ya tienes presidenta de la mesa directiva, una panista, Kenia
López Rabadán?
López Rabadán.
Muy contenta por eso, porque estoy convencida también que las mujeres venimos a ocupar espacios no solo de asientos, sino espacios realmente del poder con poder. Yo estoy segura que hoy las mujeres podemos hacer otros tipos de gobierno también distintos, y desde el legislativo no es la excepción. Estoy segura que será una presidencia muy honorable, una presidencia de consenso, de acuerdos, de diálogo. Kenia es una mujer de carrera parlamentaria. Yo he estado con ella, cada jueves tengo un debate justamente a nivel nacional con ella en un medio de comunicación, y siempre hemos puesto sobre la mesa temas donde podemos disentir y podemos tener opiniones distintas, pero siempre con respeto, con ética, y pues demostrando que la política tiene otras formas también de hacerse.
Lo que acabamos de ver en el Senado ha sido terrible.
Ha sido terrible, Gris, y no sabes cuánta gente me lo ha dicho a través de mis redes, a través también de las personas que me encuentran en la calle, me dicen, ¿qué está pasando en el legislativo? Sí, creo que estamos dejando un pésimo ejemplo para las juventudes, para las niñas, para los niños. Yo creo profundamente que la práctica parlamentaria es el debate profundo, el debate serio, el debate de las ideas, el derecho a disentir, por supuesto, también el derecho a disentir. Y por eso, Movimiento Ciudadano es distinto, porque Movimiento Ciudadano no es una oposición, es una alternativa. Movimiento Ciudadano siempre presenta, a cada dictamen que sube al Pleno, se presentan reservas que son asequibles, que son viables, que permiten transitar. Lo más fácil en una tribuna, Gris, es pararte y ser estridente. Es jugar para la tribuna, es gritar, es ofender, porque sabes que eso va a ser viral en redes, te va a llevar a likes y va a ser controversial. Lo más difícil es tejer fino, lo más difícil es encontrar un puente, el camino de diálogo. Nosotros, en el Movimiento Ciudadano, nos ha distinguido siempre eso, el diálogo. Cuando pasó lo de Cuauhtémoc Blanco, ahí están las imágenes. Mi coordinadora lo que hizo fue llevar a la curul del diputado Cuauhtémoc Blanco una petición para pedirle que se retirara, que la justicia hiciera su trámite, y si él era inocente, bienvenido a la Cámara de Diputados, pero que dejara el fuero para ser juzgado como cualquier otra persona. Fue a su curul a decírselo, no le gritoneó, no lo agredió. Es decir, las formas que nosotros tenemos para hacer política sí son distintas, y ahí por eso nos consideramos, para todos los ciudadanos y las ciudadanas, una alternativa.
Bien, hacemos la pausa y regresamos.
Antes de despedir a la diputada, ¿qué opinión le merece la propuesta de que los jóvenes puedan votar? Lo que el Movimiento Ciudadano pretende impulsar a su partido.
Bueno,
lo
absolutamente de acuerdo. Y de verdad, esto lo ponemos sobre la mesa cada que podemos. Estamos proponiendo que a partir de los 16 años los jóvenes puedan votar, porque sabemos perfectamente que los jóvenes están involucrados en la política, porque son los jóvenes que se mueven con una manera distinta de participar. hoy los jóvenes no son aquellos que a lo mejor en nuestro tiempo nos veíamos a través de solamente organizarnos y salir a las calles. Hoy los jóvenes se organizan a través de manera digital y siempre están conectados, siempre están informados y siempre tienen una opinión. Yo cuando voy a las universidades y que estoy dando una conferencia, inmediatamente que doy un dato, lo están checando y lo están corroborando. Es decir, tenemos a los jóvenes que cada vez nos tiene una implicación a todos los políticos de prepararnos más, de analizar más, de ser más técnicos, más estudiosos. Y eso a mí me encanta, porque los estudiantes son justamente los que nos ponen la vara más alta. Hoy los jóvenes nos están demostrando que por supuesto les interesa la política, que tienen otra forma distinta también de hacer política y que quieren ser escuchados.
Que son, se pueden preparar, que son preparados, que son inteligentes, totalmente. Que en son empoderados. Pero te preguntaría, diputada, si esto no abre la puerta también para modificaciones y que sean juzgados a partir de los 16.
Bueno, ahí yo creo que hay que hacer, por supuesto, hay una bifurcación muy interesante. Yo creo que me parece que la edad hasta ahorita para ser juzgados, que son pues prácticamente la mayoría de edad, los 18 años, me parece que tendrá que ver también con otras discusiones en materia de derechos humanos. Sin embargo, en materia de derechos políticos, yo sí creo que un joven, una joven de 16 años, sí tiene que ser escuchada, su voto sí tiene que ser contabilizado y representado. Y en la reforma electoral que viene y que serán varias mesas de debate, ustedes lo saben que van a empezar mesas y foros durante estos prácticamente 3 meses que se la llevarán a cabo, nuestro énfasis mayor va a ser justamente en las universidades. Queremos foros abiertos en las universidades con jóvenes de 16, 17, 18 años, donde nos expresen qué es lo que quieren de la política y qué reforma electoral quieren.
Es importante que se les escuche y que se les haga caso.
Y si queremos de verdad un electorado distinto, pues tomemos en cuenta entonces las voces distintas, que son las de las juventudes, que hoy nos ponen una cicatriz a todos los políticos y nos piden, de verdad, que honremos a este país con un comportamiento como el que tiene que ser.
Muy bien. Georgina Villaseñor dice, ya se nos acaba el tiempo, he ido en 2 ocasiones con la diputada y siempre nos ha atendido muy bien. Aldo Rodríguez hace observaciones sobre el transporte. José López dice que muy buen discurso, preparado, pero lo que se ve es que protege a los de naranja, que también han tenido sus errores.
Mira, por supuesto que todos, yo creo que todos hemos cometido errores en toda nuestra trayectoria política. Sin embargo, lo más importante es que siempre nos presentemos a la ciudadanía de cara, siempre dar la cara. Por eso el día de mañana estaremos dando este informe en la Cámara de Comercio a las 9:30, ahí los espero. A todos los ciudadanos que quieran asistir, totalmente abierto. Aquí queremos que los ciudadanos nos escuchen y estar en el escrutinio público.
Diputada, muchas gracias.
Gracias.
Y mucha suerte mañana.